Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Estimados compatriotas, les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un abrazo fraterno a nombre de todos nuestros miembros y en el mío propio. En el programa anterior, recordarán, vimos una primera etapa de la vida del padre Félix Varela, cómo se desarrolló su vida desde su nacimiento en La Habana, su niñez en San Agustín de la Florida, sus primeros años como sacerdote y maestro en el seminario San Carlos y San Ambrosio, hasta su elección como diputado de las Cortes Españolas. En esa etapa pudimos apreciar sus cualidades como excelente maestro, buen orador, guía de jóvenes, querido y respetado por todos, un innovador sin miedo. En el programa de hoy veremos una segunda etapa de la vida de Varela, su participación en las Cortes Españolas, para las que había sido electo representando a la provincia de La Habana. Varela partió del puerto de La Habana a las 6 de la mañana del día 28 de abril de 1821, llegando a Cádiz el 7 de junio, después de 41 días de viaje, comenzando así una nueva faceta de su vida, una que ni él mismo pudo haber imaginado. Se convierte de pronto en un político armado de argumentos para lograr de la madre patria un trato más justo para sus súbditos en las llamadas colonias de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Buscaba él también el reconocimiento de la independencia de aquellos países de Iberoamérica que ya se habían liberado o estaban a punto de lograrlo. Y otro proyecto muy importante para él, el terminar con la trata de esclavos y liberarlos para que se reintegraran a la sociedad. El padre Varela llega a Cádiz, pero ese no es el final del viaje. Su lugar de destino es Madrid, donde se encuentran las Cortes. 41 días viajando en barco, meciéndose en el mar, no es nada agradable, por lo que descansan en Cádiz hasta el 23 de junio, poco más de 2 semanas. Viajaron entonces después por tierra, lógico, hacia Madrid, a donde llegaron el 21 de julio. Como dijimos en el programa anterior, con el padre Varela viajaron unos alumnos suyos y 2 primos mucho más jóvenes que él. Uno de ellos, el mayor, Buenaventura Morales, de 18 años, escribió 2 breves diarios muy simpáticos y con detalles sobre las incidencias del viaje. El primer diario lo tituló Diario de a bordo, con información sobre el viaje por mar que escribió, según él mismo, en la posdata para disfrute de sus tías. En este diario, el primo Buenaventura relata cómo el padre Varela tocaba el violín, componía décimas y se entretenía él junto con sus compañeros de viaje. Con ellos viajaba también un músico de la Orquesta Sinfónica de La Habana, que el mismo padre Varela había fundado, y junto con él, pues, él tocaba, hacía la música. El otro diario que escribió Buenaventura lo tituló Itinerario de Cádiz a Madrid. Llegado a Madrid, el padre Varela le llega la noticia de que mientras él estaba en alta mar, exactamente el 22 de mayo, las elecciones en que había sido elegido fueron impugnadas por un tecnicismo y que se va a citar al pueblo de La Habana a una nueva elección. Pero poco después recibe una carta de José Antonio Saco diciéndole que no se preocupe, que se quede en Madrid, que no regrese a Cuba, porque con toda probabilidad sería reelecto. Estas segundas elecciones se celebraron los días 26 y 27 de noviembre, y tal y como había predicho Saco, el padre Varela es reelecto, y junto con él son elegidos el catalán amigo de los cubanos, don Tomás Gener y Leonardo de Santo Suárez. Sin embargo, el 15 de febrero, día en que las Cortes de 1822 iniciaron sus trabajos, los diputados llegados de Cuba no pudieron integrarse a ellas porque los poderes respectivos no les habían llegado. Tuvieron que esperar a que les llegara la documentación y no fue sino hasta el 1 de octubre de ese año 1822, o sea, casi un año y tres meses después de su llegada a Madrid, que pudieron juramentarse. En este tiempo, lo aprovechó el padre Varela para publicar la segunda edición de su libro Misceláneas Filosóficas, así como presentar un escrito que llamó Breve Exposición del Estado de los Estudios en La Habana. Seguramente también durante este tiempo se familiarizaría con el trabajo de las Cortes, las reglas y su funcionamiento, así como probablemente también trataría de conocer el pensamiento y las ideas políticas de sus compañeros diputados. El tiempo que duró la participación de Varela en las Cortes fue uno especialmente difícil. La Constitución que el rey Fernando VII había firmado en 1812 y había suspendido arbitrariamente en 1816, se le había forzado a aceptarla nuevamente en 1820. Tres monarquías europeas, Rusia, Prusia y Austria, que se habían autonombrado la Santa Alianza, no podían permitir que en otra monarquía, como la de España, se instituyera un gobierno de monarquía constitucional. Y para evitarlo, precisamente en ese año que Varela era diputado a las Cortes, Francia, de acuerdo con la Santa Alianza, invadió a España, nada menos que con un ejército de 100.000 hombres, con el fin de restituirle los poderes al rey. Los primeros meses de ese año, las Cortes sesionaron en Madrid, pero ante el avance de las tropas francesas, se vieron obligados a trasladarse a Sevilla en abril. Ya para junio, las fuerzas francesas amenazaban también a Sevilla y se decide trasladar de nuevo las Cortes, esta vez a Cádiz. Allí el rey se negó a esta nueva mudada. Los diputados aprobaron por mayoría declararlo incompetente y nombrar en su lugar una regencia, o sea, una persona o personas que ejercieran las facultades del rey. Además, lo llevaron con ellos, obligado, a Cádiz. Pero el ejército francés seguía avanzando, y ya estando en las afueras de Cádiz, los diputados, asediados y no teniendo otro lugar donde poder legislar, deciden escapar, y aquello se convirtió en un sálvese el que pueda. Muchos buscaron refugio en Marruecos, mientras que la mayoría escapó al territorio inglés de Gibraltar, entre ellos el padre Varela, Gener y Santo Suárez. Según el primer historiador del padre Varela, José Ignacio Rodríguez, que publicó Vida del presbítero don Félix Varela en la ciudad de New York en 1874, al salir el barco por el puerto de Santa María en Cádiz, su nave fue atacada por barcos franceses que se encontraban allí. Afortunadamente, no dieron en el blanco y el barco pudo llegar sin problemas a Gibraltar. La participación del padre Félix Varela en las Cortes había durado exactamente un año, desde el 1 de octubre de 1822, en que pudo presentar su documentación, hasta el 1 de octubre de 1823, en que el rey, liberado por el ejército francés, autoritariamente disolvió las Cortes, anuló todo lo actuado, todo lo legislado, ordenó la expropiación de todos los bienes de todos los diputados y finalmente condenó a muerte a todos aquellos que habían votado a favor de declararlo mentalmente inestable y, por lo tanto, incompetente para regir el país. Es en este año que Varela trabajó en las Cortes, que presentó junto a los otros diputados cubanos tres proyectos. El primero, llamado Proyecto de Instrucción para el Gobierno Económico Político de Ultramar. Varela solicitaba en este proyecto que se creara una comisión para estudiar y presentar un proyecto de reforma política y económica de los gobiernos provinciales. Este proyecto básicamente daría autonomía a las colonias de ultramar que quedaban, que como dijimos eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Las colonias tendrían un gobierno que pudiera aceptar o no las disposiciones que llegaban desde el gobierno central en España que afectaran esas provincias. Aceptado el proyecto, Varela y Santos Suárez fueron nombrados para ese comité. En junio de ese año se leyó en las Cortes lo que se considera como el primer documento de rebeldía de la juventud cubana al enviarle un grupo de sus antiguos alumnos del curso de Constitución desde el Seminario San Carlos de La Habana un mensaje de apoyo al padre Varela. En ese mensaje alababan su sabiduría, su entusiasmo por la libertad y prometían eterna lealtad a la Constitución. Llevaba esta misiva 43 firmas, incluyendo la de José de la Luz y Caballero y dos o tres profesores más. Este mensaje, sin dudas, dio ánimo al padre Varela para seguir adelante. El otro proyecto que presentó lo tituló Dictamen de Reconocimiento de la Independencia de las Naciones Latinoamericanas. Proponía Varela que era mejor para España reconocer la independencia de los países de Sudamérica, que de hecho la mayoría ya se habían declarado libres, y añadía él que el continente americano ya estaba irremediablemente perdido para España y mejor era ganarlos como amigos y aliados. De hecho, lo que estaba proponiendo Varela era que España creara una mancomunidad de naciones, como años después lo haría Gran Bretaña con sus colonias. Este proyecto fue rechazado, la mayoría se negó a llevarlo a votación. Finalmente, el último proyecto, y en el que más directamente trabajó y probablemente más empeño puso, fue el proyecto de la abolición de la esclavitud. Este proyecto contemplaba la supresión inmediata de la importación y venta de esclavos y la liberación paulatina de los que se encontraban en situación de esclavitud. Medida esta que estimaba él y los que lo apoyaron que evitaría muchos males. Pensemos que si se daba la libertad inmediata, habría miles y miles de esclavos en la calle, sin casa y sin trabajo. Por eso es que abogaba Varela por una liberación paulatina. Y él además abogaba para que se integraran estos hombres en la sociedad como hombres libres. Otra parte del proyecto contemplaba la compensación a los dueños de los esclavos por la pérdida que sufrían. También se pretendía guiar a los esclavos liberados al trabajo de la agricultura para contribuir económicamente al país. La situación de guerra en que se encontraba España, el traslado a Sevilla y más tarde a Cádiz, impidió que este proyecto siquiera fuera presentado. Pero Varela le hizo llegar la documentación a José Antonio Saco en Cuba, que eventualmente publicó y lo hizo proclamar a Varela como el primer abolicionista de Cuba, algo que inclusive mucha gente ignoraba. Bien, regresando a la situación en Gibraltar, se calcula que el padre Varela estuvo allí unas 3, 4, 5 semanas. No hay información sobre la fecha exacta de su partida hacia Nueva York, aunque sí se sabe que llegó a esa ciudad el día 17 de diciembre de 1823, en un día de mucho frío y bajo una nevada. Con él venían sus compañeros diputados, Tomás Jenner y Leonardo Santos Suárez. Se sabe que Varela estuvo un poco tiempo allí en Nueva York y de ahí se trasladó a Filadelfia, donde estuvo unos 3 meses, regresando finalmente a Nueva York para quedarse a vivir allí definitivamente. Recordemos que en aquella época Filadelfia era una ciudad más importante que Nueva York. Pocos meses después de llegado a su exilio en los Estados Unidos, el rey Fernando VII declaró el 1 de mayo de 1824 una amnistía para todos los diputados miembros de las Cortes, excepto para los que habían votado a favor de declararlo incompetente. Como aquella votación no se hizo individualmente, sino que se le pidió a todos aquellos que estaban de acuerdo que se pusieran de pie, y así lo hizo la mayoría, no se sabía exactamente quiénes habían votado sí y quiénes no. Pero la lista de los no perdonados llegaba a más de 60 nombres, entre ellos Varela, Jenner y Santos Suárez. El padre Varela escribió en aquella ocasión en El Habanero, que ya hablaremos de más de él en el próximo programa, escribió: por mi parte, tengo el gusto de ahorrarles el trabajo si llega este papel a tiempo. Aprovecho esta ocasión para manifestar públicamente que, lejos de arrepentirme de haber votado por la regencia, declaro que si mil veces me viese en las mismas circunstancias, mil veces votaría del mismo modo. Como vemos en esta frase, al padre Varela se le sale lo cubano por lo exagerado. Bien, amigos, voy a interrumpir aquí la narración de la vida del padre Félix Varela para dividirla en 3 etapas, su vida en Cuba, en España, que hemos visto ahora, y su muy prolongado exilio en los Estados Unidos en el próximo programa. Pero anteriormente les había prometido que compartiría con ustedes algunas frases y palabras del padre Varela que a mi parecer lo identifican como un cubanazo de aquella época. El padre Varela era un intelectual completo, un filósofo innovador de refinada educación. Cuando escribía sus tratados de filosofía, lo hacía con profundidad y al nivel intelectual de sus alumnos. Pero cuando escribía para su pueblo cubano, en las páginas del Habanero, lo hacía con soltura y a nivel de pueblo. Y en esos escritos se le nota un humor y una fraseología que yo diría son típicos de los cubanos. Por ejemplo, en un diálogo que escribe entre 2 españoles, uno a favor de la independencia de Cuba y otro contrario a ella, uno de ellos dice: eso es lo mismo que el que ataca un ejército y después se queja de haber sido herido. Pues, ¿qué quieren? ¿Que le celebren las gracias? En unas reflexiones que escribe sobre la situación de España en ese momento, que él no cree que la metrópoli España pueda mandar una invasión a los países liberados de Sudamérica, y allí quedaba pocos soldados, no había ninguno soldados españoles, escribe que América está tan libre de ejércitos españoles como el cielo de ratones. Hablando sobre quienes criticaban su publicación El Habanero, que él llamaba, por cierto, papel político, científico y literario, decía: preveo que este avechucho, y yo honestamente no tengo la menor idea qué quiere decir él con avechucho, pero bueno, decía él, preveo que este avechucho puede acarrearme algunos enemigos, pero ya familia a cuyo trato me he habituado, pues hace tiempo que estoy como el yunque, siempre debajo del martillo. En otra parte se queja: nada es más temible que un ignorante con pretensiones de filósofo en materia de religión. Bien que en todos los casos los semisabios son bichos muy perjudiciales. Sobre algo que escribió contra ciertos sectores de la sociedad, que él llamó golpes a sus escritos, o sea, le escribía a estos sectores, decía él que quisiera que hubieran sido más flojos, refiriéndose a los escritos, a los golpes. Pero estoy hecho a dar recio y se me va la mano. Hablando de las sociedades secretas que aparentemente surgían muchas en Cuba y de la hipocresía que había en muchas de ellas, escribió: gran parte de los que entran en tales sociedades son trompos que bailan lo mismo de púa que de cabeza. Y sobre esas mismas sociedades se expresó de esta manera: las sociedades de la isla de Cuba no son más que reuniones en secreto, perturban todo aparentando misterios donde no hay más mentecatadas. Se puede decir en el idioma de hoy que el padre Varela no tenía pelos en la lengua. Escribiendo sobre los que pudieran ser partidarios de una invasión desde México o Colombia hacia Cuba, publicó en El Habanero: es preciso no equivocarse. En la isla de Cuba no hay amor a España, ni a Colombia, ni a México, ni a nadie más que a las cajas de azúcar y a los sacos de café. Respecto a los diputados que cuando el ejército francés se acercaba a Cádiz iban cambiando de apoyar la Constitución de 1812 a apoyar a Fernando VII, al que ellos mismos habían declarado incompetente, refiriéndose a ellos escribió: los cambiacasacas son bichos que abundan en todos los países. En el capítulo del Habanero que Varela titula Reflexiones sobre la situación de España, escribe: jamás se conseguirá de los españoles que dejen de creer que son amos de la mitad del nuevo mundo, aunque manden en él tanto como en la luna. En cierta ocasión en que el régimen español envió a alguien para asesinarlo en Nueva York, y de esto hablaremos en el próximo programa, escribió a un amigo diciéndole: se equivocan de medio a medio, pues para valerme de la expresión de un amigo mío, yo estoy perfectamente curado del mal de espanto. En un pequeño aparte en El Habanero, llamado Preguntas sueltas, respuestas francas, en que cuestiona qué habría pasado con una tropa española que debía de llegar a La Habana, dice: y en La Habana los esperan, ¿quién lo duda? Hasta el día del juicio, por la mañana. Perdón, ¿quién lo duda? Hasta el día del juicio, por la tarde, porque por la mañana es muy temprano. Al presidente de México, Victoria, y a Simón Bolívar, en un cierto escrito los llama niños de teta, porque esperaban el reconocimiento de la independencia de parte del rey. En cuanto a la política de España de ganar tiempo, la llama la política de engañabobos. Refiriéndose a la Armada Española, a que la Armada Española llegara a Colombia con un alto costo monetario para prevenir que de allí se enviara una invasión a Cuba y que todo no pasara de allí, expresó: no hay gasto sensible cuando se trata de conservar la tranquilidad. Ello puede llegar el caso que sea la de los sepulcros, pero al fin estarán tranquilos. Bien, amigos, como hemos visto, la fraseología del padre Varela de hace casi 200 años se parece mucho a la que se usó en Cuba hasta hace no mucho tiempo. Creo que leyendo los escritos de Varela en El Habanero, cualquiera puede darse cuenta, sin saberlo, que está escrito por un cubano. Bien, con este programa cerramos esta segunda parte de la vida del padre Félix Varela, su estancia en España. Además de compartir, hemos compartido con ustedes la promesa que le hice de alguna frase de padre Varela que lo delatan como un cubano. En el próximo programa veremos la vida del padre Varela en la ciudad de New York y su fallecimiento en San Agustín de la Florida. Entre esas dos ciudades pasó el resto de su vida, casi 30 años. Bien, solo me queda agradecer al directorio democrático cubano, a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, la oportunidad de poder compartir con ustedes este programa de La Cuba que Perdura. Al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica y a ustedes, hermanos, por la atención prestada. Dios les bendiga a todos. Habló para ustedes Germán Miret y por favor no se pierdan el próximo programa.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.